Bienvenida, Marina. Marina escribió Tramlandia.
Sí.
Tramlandia. Y sabe mucho de lo que está pasando en los Estados Unidos, de este enojo de los Estados Unidos, porque así lo describe, el enojo de la gente, un país que siempre estaba tan alegre, tan contento, tan amable.
Bueno, por lo menos ellos de sí mismos tenían una visión así optimista. ¿No? El sueño americano está imbuido de optimismo.
Bueno, no. Ahora no.
Ahora no.
El sueño no anduvo. ¿Cuántos años estuviste en los Estados Unidos?
En los Estados Unidos viví entre 1991 y 2003.
1991 y 2003 es un número, ¿eh?
Es un número, pero para hacer este libro quiero decirlo. Este no es una evocación de mis años en los Estados Unidos, sino que fui a investigar concretamente preguntas que me movilizaban, y una de esas era entender por qué un señor como Donald Trump estaba ganando la popularidad que estaba ganando. No es un libro sobre la campaña electoral, sino que es un libro sobre los Estados Unidos.
¿Cómo Trump, por ejemplo, una de las preguntas, llegó a ser quién es? Un millonario excéntrico.
Excéntrico. Mujeriego.
Mujeriego, mentiroso.
Uf.
Mentiroso.
Hedonista, narcisista, mal hablado, mal educado.
Toda la onda, sí, toda la onda, dice Rafa.
Lo tenemos que invitar.
Marina fue corresponsal en las Naciones Unidas, por la agencia Interpress Service.
Sí.
Y también corresponsal de Clarín. Y bueno, nada, y además escribió otros libros. Pero esto es muy interesante lo que escribió Tramlandia, porque tiene muchos testimonios el libro, testimonios de ciudadanos, testimonios de expertos.
Sí.
¿Nos esperás un poquito?
Of course.
Luis, ¿manejás inglés?
Mucha información.
Luis.
Mucha información tenemos.
La cornisa, la música de la cornisa.
Yo ayer llamé a Houston para saber si el presidente había llegado bien. Me confirmaron. Me dijeron, Houston, tenemos un pro. Con lo cual el presidente aterrizó bien. En estos momentos, el presidente está terminando el almuerzo bilateral ampliado, almuerzo de trabajo. Están por pedir el postre.
¿Ahora?
Sí, viste que ayer él pidió un plato, unas ensaladas sin cebolla.
Sí.
Acaba de pedir un postre también sin cebolla.
Ok.
Por la duda. Y después tiene, a las 13:55, despedida oficial. Trump le da dos palmadas, nos va a decir nuestra colega cómo te despide Trump.
Ah, y ahí no lo ve más,
¿vos por ahí decís? Te empieza a mirar el reloj, por ahí empieza a bostezar, por ahí levanta, aplaude y dice, bueno, se terminó.
Claro, nunca va a ser elegante.
Nunca va a ser elegante.
No, difícil este encuentro,
A las 14:55 el presidente tiene arribo al Centro de Estudios Estratégicos Internacionales.
Me gusta cuando decís la palabra difícil, cuando decís esta es una nota difícil.
Estamos tramitando una nota difícil en estos momentos. Sí. A las 16 se encuentra con senadores en The Strong Thurmond Room.
¿En dónde?
The Strong Thurmond Room.
No está manejando el inglés.
No.
Rom.
Ah, Rom. Listo.
Sí. Rom. 16:30, o sea, el encuentro con senadores dura media hora más o menos. A las 16:30 encuentro con miembros de la Cámara de Representantes. Que es el Senado allá, ¿no es cierto?
Los representantes, los diputados. Los diputados. Luis, me extraña.
Ok, señorita. Y a las 18:25 encuentro con CEOs en el Hotel Four Seasons. ¿Cambiará CEOs por otro? Porque se llevó a Aranguren y a Cabrera. Por ahí deja dos por uno, hace dos por uno y trae un CEO importado. Y no sé, por ahí la gente lo putea menos que a Aranguren. No sé, son preguntas que me hago.
Luis,
espíritu periodístico.
Me encanta que estés acá.
Gracias, Negrita.
Bueno, de nada, Negrito.
Sí.
Rafa,
¿leíste mi libro? Perdón.
Siempre está vendiendo libros. Después nos contará, porque en la feria vamos a ver qué días va a estar. Muy fuerte, sí, muy difícil y fuerte, sí. Rafa, a ver, el número.
11-65-84-08-70, WhatsApp Nacional.
Sí, de todos los rincones del país. Son 49 emisoras Radio Nacional, así que esperamos comentarios, fotos, cariños, mimos, preguntas sobre Trump y lo que está pasando en el encuentro con Macri y lo que está pasando con Macri en los Estados Unidos.
Y saludos. Hola, María Laura, soy Alberto de Chaco. Me encanta tu programa, te escucho todos los días.
¡Qué lindo Chaco! ¡Cómo me gusta Chaco! ¡Cómo me gusta el surubí al paquete del Paraná! ¿Qué pasó?
Rico.
¿Les gustó? ¿Les gustó? Sí, es el surubí. que es el pescado de río, para mí, de los más ricos que hay ahí en Chaco y Corrientes, en un papel aluminio. Uy, no, está Pietro afuera. Pietro Sorba después me va a explicar. Le ponen de todo, es riquísimo, sale tan rico, tan sabroso. Entonces, estábamos con el comercio y las inversiones, Matías, en los Estados Unidos, recontrapendientes de eso. Vos escuchaste que nuestro colega Luis Majul dio...
Gracias por citarme.
No, por favor. Dio un poco lo que va a hacer, en serio, ahora lo dijo, aprovechamos y nos dijo qué es lo que va a hacer Macri durante todo el día. Son temas importantes en relación a la inversión también.
Son temas importantes en relación a la inversión. Vos sabés, María Laura, que Estados Unidos es el principal inversor, el principal origen de inversión extranjera directa en la Argentina. 27% del total son más de 21 mil millones de dólares que ponen las empresas argentinas en el país, que tienen enterrado en el país invertido. Te estoy hablando, inversión extranjera directa es economía real, ¿eh? No te estoy hablando de lo que es entrada para apostar por Lebac o acciones o demás. Esto es propiamente actividad real.
Actividad industrial, digamos.
O no,
actividad...
no necesariamente industrial, porque, por ejemplo,
Vaca Muerta
tenemos no supermercados, no quiero decir marcas, pero, por sí. ejemplo, hay distintas clases de inversiones.
Actividad.
Pero es economía real, no es la financiera, la inversión extranjera directa es el rubro específicamente dedicado a la economía real. Y después, el otro objetivo del gobierno es impulsar el intercambio comercial con Estados Unidos, con quien tuvimos en 2016 un déficit comercial de 2.500
millones. Estamos complicados ahí, ¿eh?
Sí. La Argentina tiene superávit comercial a nivel global, pero con Estados Unidos tiene un déficit de 2.500 millones de dólares. Último dato, 2016.
A ver, ya terminó. Habían dicho que le iba a dedicar Marina 2 horas al encuentro, ¿no?
Sí.
Todavía no terminó, estaría terminando.
Bueno, pero Trump tiene programada para la 1:30 de Washington una reunión para decidir, ni más ni menos, si Estados Unidos se queda o se sale del Acuerdo de París. O sea que...
¿Hoy?
Hoy.
O sea, Macri viene a hacer su divertimento.
Y bueno, lo conoce.
Igual dijo textualmente, acá tengo lo que dijo Trump, dijo que era un amigo al que no veía hace 25 años.
Y bueno.
O sea, un gran amigo, dijo, al que
bueno,
no veo.
Él es rimbombante.
Él es así, ¿no? Sí, como exagerado.
Sí, y tiene como epítetos sonoros.
¿Epítetos sonoros?
Sí.
Tipo, wow, yeah.
Tipo, es enorme, es grandioso.
Big.
Huge, amazing, esas cosas.
Macri va a ser un gran presidente, acaba de decir Trump. Lo apoyo, porque creerá que se está presentando a las elecciones.
Sí, no,
es presidente, señor Trump. Macri va a ser un gran presidente, lo apoyo. Será un gran presidente. ¿Se habló? Habló a futuro.
Sí, bueno, porque no él no está al tanto de esos detalles. Es mucho preguntarle a Trump. Trump no es un señor que lea los diarios o que haya leído libros.
¿No lee los diarios?
No, él mira la tele.
Ajá.
Y sobre todo la tele que le es fiel, ¿no?
Afín, la Fox, ponele.
La Fox, sí.
Claro.
Ella se enojó con CNN, dice que no mira más.
Claro. No mira lo que no le gusta.
No mira lo que no le gusta porque ese es el narcisista. No quieren que le digan feo, ¿no es cierto?
El top son las noticias.
En Nacional, escuchás Plato Fuerte.
Because today we are not merely transferring power from one administration to another, or from one party to another. But we are transferring power from Washington, D.C., and giving it back to you, the people.
El poder de ustedes, de la gente.
Sí.
Marina Eisen, que vivió en los Estados Unidos, que es... sabe mucho sobre Trump, de hecho su libro se llama Trumplandia, está analizando lo que pasa y está pendiente de esta visita del presidente Macri a los Estados Unidos.
Sí.
Lo dijo así, rimbombante, el poder de Washington ahora va a ser de la gente.
O de Wall Street.
O de Wall Street, sí.
O de Wall Street, omitió decir eso, ¿no? Porque en realidad todo su gabinete está dominado por Wall Street. Y Trump prepara un recorte impositivo que solamente a Wall Street le puede gustar. Y cuando digo a Wall Street, no a los inversores comunes, personas como uno, sino a los gerentes.
Les quiero adelantar que Alejandro Katz, que va a estar hoy con nosotros, aunque parezca mentira, va a estar casi 3 días seguidos, después lo hablamos el tema, hoy va a seguir hablando de este tema que nos interesa, la mirada que tienen sobre modelo de país Donald Trump por un lado y Mauricio Macri por otro. Ajá. En un sentido, algo que podemos adelantar y que es bastante obvio, ¿no? Trump quiere un país cerrado, Macri quiere un país abierto.
Bueno, no está claro lo que quiere Donald Trump tampoco, porque una cosa es hacer un montón de consignas para la campaña, para que te voten, para eso ya lo conocemos acá en Argentina, para los norteamericanos, no es que sea una novedad, pero este estilo de propuestas sí son novedosas. Pero, ¿cuál es el plan estratégico de Trump? Eso es una incógnita.
Lo entendemos, pero hay algunos datos. Matías, recién nos decías, después de ver a Macri, se tiene que ocupar, o nos decía Marina nos decía, se tiene que ocupar del cambio climático, sí, del Acuerdo de París. Exacto. O sea, él quiere salir de todo lo que sea lógico, abierto, consensuado.
Sí, hay algo que él tiene más claro que nada, que es destruir el legado de Obama. Eso sí, destruir el sistema de salud, destruir el legado ambiental, que es uno de los aportes que hizo Obama más importantes en su presidencia.
Pero además una de las primeras cosas que decidió fue salir de la Asociación del Pacífico, ¿no? De Comercio, sí, del Pacífico, que por más que está medio cantado, es una señal de un país cerrado.
Es una señal más o menos también, ¿no?
¿También más o menos?
Sí, porque por otro lado te está diciendo, sí, pero vamos a hacer acuerdos bilaterales con todo el mundo.
Bueno, o sea, vamos a ver.
Vamos a ver.
Lo de los limones es para atrás.
Todos para atrás.
Marina tiene una mirada sobre Trump.
Patética.
Patética.
Hay que decirlo.
Sí,
si decilo. No, estamos comprando fruta. Y no, no.
No. No. Trump es patético para Marina Eisen.
Es patético.
¿Lo conociste así, sí, muy cerquita?
No, bueno, lo vi una vez. Es distinto a conocerlo, pero...
¿Cómo es el color del pelo?
No me acuerdo.
Es raro.
Pero fue mutando.
Fue mutando.
Esa cosa que tiene en la cabeza llama mucho la atención en Estados Unidos y es materia de ridículo constante.
Es raro todo. Por ejemplo, vimos la foto, después me contás de tu encuentro, pero recién pasó la foto o la imagen del encuentro entre
de los dos
y sus mujeres. Sí. Es raro todo en este sentido. La ves a Juliana vestida con un trajecito rojo.
Extraño, ¿no?
¿Por qué?
No sé,
no.
Me llamó la atención.
No, bueno, porque no es el color que suele usar, pero sí. Bueno, estaba vestida de rojo. Y a Melania con un traje tipo militar. Bueno, explícame esto.
A mí me llama la atención, el rojo es el color del Partido Republicano. No sé si era un mensaje subliminal.
Y quizás quiso acercarse, pero bueno, no pensemos tan así. Lo que quiero decir es que era un trajecito. Sí. Un trajecito elegante. Ahora, Melania, tenía una cosa verde militar como con charreteras. Bueno, ¿eso está pensado?
Ella se viste muy fuera del protocolo de Washington. Cuando fue el discurso del Estado de la Unión, que fue el primer discurso de Trump al Congreso, ella se fue con un trajecito divino, la verdad, porque tiene mucha plata y se viste lindo. Pero no era recatado, era más bien sexy, cosa que es media rara.
No, pero a mí me parece raro. Claro, porque me pregunto, debe tener algún tipo de asesoramiento, ¿no? ¿Será señal vestirse así como de militar? No, le gustó y chau. No lo tenemos que pensar más así. Es así de frívolo.
Así de frívolo.
Todo es así de frívolo.
Todo es así de frívolo.
Uy, Dios mío. Estamos en esas manos, Matías. Estamos en esas manos. Bueno, no sé si estamos en esas manos. Vamos a ver. Vamos a ver. Si no nos dan nada... No estamos en esas manos. A ver, Martín, ¿tenés una pregunta?
Sí, le quería preguntar a Marina. ¿El estilo Trump lo llevó a su gobierno? ¿Su gobierno es como él?
Sí, su gobierno es un reality show en la Casa Blanca.
Digo, pero cuando digo su gobierno me refiero a sus políticas. Claro. Lo que está haciendo en Estados Unidos, a nivel internacional.
Sus políticas son todavía una incógnita. Fíjate vos, no... tiene ninguna medida legislativa que haya prosperado. Por ejemplo, okay, Obamacare, me aburrí, no me salía, no me leí bien, esto era muy difícil, puf, lo dejó, ¿está? Ahora dice que va a recortar los impuestos.
O sea, no es nada serio, estás queriendo decir.
No, porque él no es consecuente con nada. Todo lo que insuma leer mucho, que es de lo que se trata hacer política en Washington, negociar letras chicas, él no está para eso.
No lo hace. ¿Y por qué decís que es un reality show permanente?
Porque, fíjate vos, el bombardeo a Siria. Hay gente que decía, bueno, ya van a empezar como con Irak, con las armas de destrucción masiva. Yo creo que hay una teoría más simple. El tipo lo vio por la televisión y dijo, no, esto no lo podemos permitir. Mandó 59 cohetes y después nada sigue. O sea, no hay una continuidad que vos digas, bueno, ahora vamos a hacer alianzas con los rusos.
Claro,
con los turcos,
no hay consistencia, decís vos.
No hay nada consistencia, es show.
¿Vos, Matías, querías preguntar algo o ya preguntaste?
¿Respecto a Estados Unidos?
Sí.
Bueno, respecto a Estados Unidos, lo que me interesa es, porque me interesó mucho lo que dijo Marina respecto de la... Es muy difícil de leer a Trump. La administración Obama se leía, se anunciaba algo y con el tiempo se aplicaba. Lo que estamos viendo en los primeros meses de Trump es que todos los anuncios no se concretan. Con lo cual uno no sabe bien cuál es la política de Trump.
Se confirma lo que dice Marina, no se sabe.
Es muy difícil leer. A mí personalmente me cuesta leerlo porque están los anuncios, Obamacare, etcétera, etcétera, y jamás pasan a nivel legislativo. Mi pregunta es, a nivel comercial, los miedos que teníamos originalmente de una cerrazón por parte de Estados Unidos, de menor acceso a nuestros productos, que ya tampoco es tan alto, tan grande nuestro comercio internacional con Estados Unidos, pero se aspiraba a un crecimiento. ¿La preocupación todavía dura o podemos aspirar a una mejor relación?
Bueno. Dos cosas. Primero, lo que te pasa a vos, que no lo podés leer a Trump, le pasa también a Angela Merkel, ponele, a Theresa May, o sea, a todo el mundo. Los aliados de Estados Unidos están pensando, ¿qué onda con este pibe?
Claro, gente que tiene que decidir cosas importantes.
Sí, la política sobre Corea del Norte tiene a todo el mundo sobre ascuas.
No se sabe para dónde va a ir.
No se sabe. Los chinos le estaban amasando el ego para traérselo para su molino, pero de repente no sabemos si se le pianta.
Es todo incierto, entonces.
Es todo bastante incierto.
¿Cómo fue tu encuentro con él cuando lo viste? Perdón.
No, una cosita nomás para responderle. También esto, el terreno comercial está en el campo de las incertidumbres y te explico por qué. Mira, no es tan fácil cerrarle ponerle llaves a la economía de los Estados Unidos. O sea, un moreno en Estados Unidos es más complicado, ¿no? Por el tamaño de la economía. Y porque realmente hay cosas que no se fabrican exclusivamente en Estados Unidos, sino que, por ejemplo, viajan a través de la frontera entre México y Estados Unidos. Por ejemplo, hay productos que antes de alcanzar un escaparate viajan 14 veces por la frontera entre los dos países. O sea que, y en el terreno de las incertidumbres también, veamos que anteayer o ayer, Trump le puso trabas comerciales a Canadá, que jamás había figurado en
madera,
su lista.
Madera, específicamente.
Madera, ¿no? Leche. Viste que de repente Justin Trudeau es un enemigo de Trump. Y bueno, nada. Todo es como... Trump es un tipo muy emocional, ¿eh? De repente se levanta, decide, tuitea. Eso. Y respecto a tu pregunta, lo conocí cuando estaban reformulando el edificio que hay en una de las esquinas del Central Park, en Columbus Circle, y nos invitaron un grupo de corresponsales extranjeros. Yo entonces trabajaba para Clarín. Lo que no me llama tanto la atención, el encuentro con el señor Trump, que fue un handshake y nada más, sino es que me empezaron a llamar por teléfono de parte de Trump como 5 veces.
¿Por qué?
Porque querían que la noticia de que se estaba arreglando ese edificio, que después se convirtió en un hotel y residencias ultra caras, saliera en algún diario argentino. Yo era corresponsal de Clarín y ellos estaban como muy seguros de que era una noticia para Argentina. Y a mí me quedaba la espina si él no estaba tratando de captar plata de la corrupción política.
¡Upa!
Y, pero te digo que es una sospecha nada más que eso. En esa época, una funcionaria del gobierno argentino se compró un bulito ahí enfrente del Central Park, muy cerquita de esa torre.
¿De la Torre Trump?
Sí, de esa torre, ¿no? Que no es la Trump Tower.
Ah,
es,
de la otra.
Este es un hotel en Columbus Circle, es del otro lado del parque, ¿no? Y a mí me quedaba como la dudita de que estaba tratando de usarme para mandar un mensaje, y a mí me incomodaba un montón esa situación y no...
Bueno, ¿no lo publicaste?
No, le dije que odiaba las torres de Trump, que me parecía que era una merzada y que... y los tipos se ofendieron un montón, no me llamaron más.
Bueno, a Marina no le gusta Trump, ¿eh? Está clarísimo, no le gusta desde ningún tipo de punto de vista, no. Como periodista, como persona, como ciudadana argentina, como inmigrante.
¿Cómo nos puede gustar un señor que se jacta de tocar genitales femeninos, decir que los mexicanos son violadores? ¿Cómo nos puede gustar?
A nadie.
Solo nos puede llamar a la rebeldía, ¿no?
Entonces me parece que la pregunta es, ¿por qué ganó?
Porque ganó, por un montón de motivos, entre ellos porque había candidatos que no gustaban a nadie, ¿no? Ni Trump ni Hillary Clinton, a quien le hicieron realmente una campaña que ella no pudo manejar, no por defenderla, no lo pudo manejar, y porque Trump logró eventualmente, primero, tener una base de fanáticos importante. ¿Está? Gente poco educada, que se enamoró de él.
Se enamoró del personaje, sí, del personaje de la tele, de un empresario millonario. Y hay un mensaje, se me ocurre, que él siempre transmitió, que es, bueno, yo empecé de abajo, trabajando.
No, él no empezó de abajo.
Bueno, pero me hice millonario, ustedes también pueden crecer, ¿no?
Y también esa imagen de que yo soy un tipo que hace. Es raro, porque su gobierno está por cumplir 100 días y no hizo nada. Pero bueno,
en todo caso, tiene la imagen.
En el reality show o el reality de la Casa Blanca, sí, tiene la imagen. Sí, yo hago, firmo decretos, pero después se lo voltea a la justicia. O sea, esa imagen del tipo que hace, que va a ser fuerte, que viene con un discurso para las masas menos informadas, eso fue una parte. La otra parte es que la gente estaba buscando un outsider, él era un outsider. Otra parte es que él le prometió a los religiosos que iba a poner jueces en la Corte Suprema que iban a eliminar la jurisprudencia actual a favor del aborto. O sea, hay muchas cosas que se coordinaron y que, bueno, terminaron con él, no ganando el voto popular, sino el colegio electoral.
Eso es importante también decirlo, no ganó el voto popular. 3 millones
de votos de diferencia.
Ganó Hillary Clinton por cantidad de votos. Igual no es la misma diferencia, por ejemplo, que en Santa Cruz, ¿no? No sé por qué hice la asociación. Esas veces en que son increíbles para nosotros que tenemos el voto directo, en que gana, por ejemplo, por la ley de lemas en Santa Cruz, la candidata que ganó con el 30%. La gobernadora Alicia Kirchner. Bueno, y ahí el porcentaje es mucho más parejo, pero de todas maneras Hillary Clinton ganó
el voto popular.
Estamos hablando, ¿por qué estamos hablando de Trump otra vez? Hemos hablado de Trump en las últimas semanas. Porque está Macri con Trump, estuvo hasta recién, dijo que iba a ser un gran presidente, que era un gran líder. Todas esas palabras enormes que le gusta decir a Trump. Matías.
Tengo algo muy, muy pequeñito, pero divertido y muy en línea con la personalidad de Trump, que parece que justo antes de cruzar la puerta para irse a almorzar, le dijo a corresponsales que están ahí.
Antes de entrar a ver a Macri.
Antes de entrar a almorzar con Macri. Ya estaba con
Macri. Antes de entrar a comer.
Sí. Dice que yo le voy a hablar de Corea del Norte y él me va a hablar de limones, dijo Donald Trump.
Ah, lo tenía claro.
Ah, mirá.
Lo de los limones.
Wow.
Impresionante. Mirá, de los limones te van a hablar. Porque viste que es como una obsesión ya lo de los limones.
Bueno, ¿qué va a hacer? Es importante.
¿Vamos a cortar limones a Corea del Norte?
Perdón, se metió Luis Majol.
Tranquilamente se podría.
No sé.
Si no los compra Trump.
No creo.
A Corea del Norte.
No creo, no creo.
María Laura, a esta hora lo tendría que estar despidiendo Donald Trump al presidente Macri.
Ya lo despidió para mí,
13:51.
¿No?
Dos palmadas en la espalda y chao,
no sabemos.
Y nos vemos el año que viene.
No sabemos cómo va a ser, ni tampoco si lo ve el año que viene. Dice Marina Eisen que no se sabe nada con él.
No.
Que todo puede cambiar, que improvisa, que busca show, que busca medidas... más bien que llamen la atención, pero que en realidad no hace nada.
Y es lo preocupante, María Laura, porque si él va a querer algo enorme, como dice el huge, ¿no? Así, todo el mundo se ríe de esa frase cuando él dice es enorme. ¿Qué puede ser enorme? ¿Tirar la bomba atómica? ¿Hacerle la guerra a Corea? No sabemos. No es sabemos. Que no lo sabemos. Es un mundo con navaja en ese sentido. Estamos en manos de nadie.
Bueno, Marina Eisen está hablándonos de Trump. Escribió Trumplandia. Estamos también pendientes de todos los chismecitos que se van filtrando de los corresponsales que están en los Estados Unidos siguiendo el encuentro de Trump con Macri. Los limones. De los limones sabe. Mientras tanto, algunos datos de lo que está pasando aquí en la Argentina que... Hay algunos datos del Ministerio de Trabajo que son auspiciosos. Lo tiene Matías Barbería, que se colgó dos auriculares. Hablemoslo. ¿Por qué dos?
Me agarraste.
¿Por qué dos auriculares?
Me agarraste viendo el video de la recepción de Trump a Macri en el celular. Estaba sacando los comentarios estos que te
están haciendo llegar. ¿Por qué necesitas dos? Uno.
Porque uno es el de la radio y el otro es para escuchar el
son celular. Son enormes, ¿viste? No se lo ve casi. Les quiero contar, porque nosotros todavía no estamos en la tele, pero ya vamos a estar, porque este es un programa para mirar. Ahí está, se sacó.
Lo dejaré para más tarde. Ahora escucho, te cuento.
Está enterrado entre auriculares. Sí.
¿Qué tenés? Hay datos de empleo, son datos del mes de febrero, que tuvo una leve caída en la actividad económica, que muestran, por el contrario, que se crearon en el mes, punta a punta, de hecho, 19.200 nuevos empleos. Es un crecimiento del 0,2 respecto del mes anterior. Y si uno lo...
¿Cuántos son 10.000?
19.200.
Ah, es un número.
Es una creación neta de 19.200.
A ver, estamos hablando de empleos en blanco, que es lo único que nos importa, además, ¿no?
Es empleo registrado, público, privado y después monotributistas y autónomos. En ese sentido, implica también una suba del 1,2 respecto a el mismo mes, febrero de 2016. Lo que muestra, si uno se pone a ver los detalles respecto de los sectores y cómo se movió cada uno, este crecimiento del empleo registrado se da con caída del empleo registrado privado. Si uno compara interanual, tenés una caída de 23.200 puestos en asalariados privados. Esto es principalmente, María Laura, manufactura, industria, que son más de 47.000.
Esa noticia no está buena.
Las pérdidas. El crecimiento se da mucho en sector público y monotributistas, que son los que más compensan las caídas en el sector privado.
Es Matías Barbería. Antes de las noticias, les quiero contar que Alejandro Katz llegó muy puntual. Me mostró la hora cuando llegó. Está entrando incluso a las 2 de la tarde, por más que ha llegado antes, minutos antes. Sí. Lo está recibiendo la música.
Alejandro Katz,
y ahora, fuera de broma, después de las noticias, nos va, después de todo lo que habrás escuchado que dijo Marina Eisen de Trump, nos vas a explicar por qué vos pensás que hay dos modelos de países o dos miradas sobre los países, el presidente Macri y el presidente Trump. Ahora, las noticias.
Nacional en la Feria del Libro. Hasta el 15 de mayo podés presenciar en nuestro estudio programas en vivo, entrevistas, invitados especiales. Encontranos a la entrada del Pabellón Amarillo, predio ferial de Palermo. Nacional en la Feria del Libro. Te esperamos.
Esperando las frases, lo que haya pasado de este encuentro. Sabemos que Trump dijo hasta ahora que era un gran líder, uh-huh. Marina, que era un gran líder el presidente Macri, uh-huh. que el presidente Macri va a ser un gran presidente, o sea que ya lo ve como futuro. En una perspectiva en el futuro, o habrá creído que recién asumió. Pero bueno, todo muy amable, todo muy encantador, uh-huh. todo muy bien.
Sí, el tipo puede ser muy charming también, ¿no? Muy simpático, muy entrador, por algo tuvo muchos seguidores, su programa era súper divertido, así que, ¿por qué no?
You are fired. Estás despedido, era la frase de Donald Trump. Es increíble que un tipo que se hizo famoso por decir en televisión, de una manera bien televisiva, ¿no? Uh-huh. Atractiva desde el punto de vista televisiva. Estás despedido, sea el presidente de los Estados Unidos que los convence de lo contrario.
La paradoja de que el señor que despide va a ser el que va a crear empleo.
El señor que despedía en un reality show, sí. Es el que tiene una imagen de hacedor, ¿no?
Claro, exacto. Justamente por eso de tomar decisiones tan profundas en un reality show, como si un equipo, porque se dividía en dos equipos, ¿no? Siempre sus programas. Tiene que vender limonadas en la calle de Manhattan o en el Central Park, ¿viste? Cosas así muy difíciles.
Marina es muy irónica. Alejandro Katz tiene un punto de vista, o dos puntos de vista, uno sobre el presidente Macri y otro sobre el presidente Trump de los Estados Unidos, o por lo menos lo que ellos parecen querer con sus países.
Sí, efectivamente, se puede tener muchos puntos de vista sobre ambos y alguno adicional sobre el encuentro entre ambos. Recordemos en qué mundo Macri gana las elecciones. Es un mundo que lo recibe con la visita de Obama, que lo recibe con la visita de Argentina de François Hollande, en el que la Unión Europea no muestra fisuras importantes, algunos grupos antisistema pretenden actuar contra ella, pero básicamente está unida.
Así era cuando asumió, ¿no?
Y eso fue hace 18 meses, eso, 18 meses.
Y el mundo cambió.
Y desde ese momento ya no está Obama en la presidencia de Estados Unidos, sino Trump. Gran Bretaña decidió irse de la Unión Europea con el Brexit, y el domingo pasado nos alegramos de que el candidato que tiene más posibilidades de ganar en la segunda vuelta en Francia es un joven de 39 años con poca experiencia en la política y mucha experiencia en la banca de inversión, Rothschild. Es decir, nos alegramos de algo que hace un tiempo nos hubiera causado mucha preocupación o incluso desazón.
Pero fue porque gana el menos peor, ¿no?
Claro, porque está siendo la alternativa al triunfo de Marine Le Pen, que es la derecha reaccionaria, un neofascismo revivido muy, muy grave. Este es el mundo en el que Macri va a visitar a Trump, y lo va a visitar en una semana en la cual la Casa Blanca filtró, y se desdijo horas después, pero filtró la decisión tomada de retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y en la que la Casa Blanca manda al Congreso un proyecto de reforma fiscal que va a bajar los impuestos a las empresas del 35% al 15%. Es en ese contexto en el que Macri llega a los Estados Unidos a tratar de mejorar los vínculos comerciales, económicos entre los dos países, y a tratar de seducir inversores para que vengan a la Argentina. Inversores que van a venir a la Argentina a un mercado pequeño, con instituciones inestables, con un gobierno que pretende abrirse al mundo, por tanto a las empresas que vengan las va a poner a competir con otras empresas, y en el que los costos fiscales de actuar empresarialmente son muy altos. Es decir, un momento muy desfavorable para que eso ocurra. ¿Qué es lo que las expectativas de uno y de otro están poniendo, a mi entender, de manifiesto? Yo creo que lo que ponen de manifiesto es que no tenemos, en ningún lado tenemos una cierta claridad acerca de qué sería bueno para el futuro en términos globales y en términos nacionales. Que lo que estamos viendo es la oposición de dos ideas que son un poco antiguas, la idea de la apertura, de entrar en un mundo que ya no existe, que es la propuesta del gobierno argentino, entrar en un mundo que ya no existe, que se confronta, se contrapone con una idea aún más antigua, que es la idea de Trump de un mundo absolutamente cerrado y mirando los países, mirando hacia adentro y funcionando endógenamente. Lo que yo creo es que estamos en un momento grave, dado que la caja de herramientas de la política es una caja de herramientas bastante oxidada, una caja de herramientas que busca en el pasado soluciones para el futuro y que está muy poco preocupada por tratar de entender cuáles son las condiciones en las que las sociedades deberán desempeñarse dentro de poco tiempo. Lo cierto es que va a haber efectos reales de estas decisiones de utilizar instrumentos que ya probaron que no son buenos, efectos reales, quiero decir, aún si no se rompió el Tratado de Libre Comercio, está habiendo efectos en la economía mexicana por el solo hecho de anunciar esa ruptura, aún si el Congreso no aprueba la reforma fiscal extensa que propone Trump, va a haber efectos sobre las decisiones de inversión y sobre las decisiones de comercio, y es posible que este mundo se convierta en un mundo mucho más áspero de lo que ya lo es, donde actores bastante poco clementes, como los actores chinos, sean aquellos que estén dispuestos a invertir en países como Argentina, en sectores que serán sectores que no creen empleo, que no distribuyan renta, y que estén básicamente centrados en operaciones extractivas, en minerales, en algunos productos del agro, etcétera, sin transferencia de conocimiento, sin creación de empleo local, sin desarrollo de los mercados internos, en una conducta muy expoliadora, pero que van a ser los únicos que tendrán disposición de actuar globalmente. Creo que vamos hacia eso.
Alejandro Katz. Matías, ¿tenés alguna información de lo que está pasando o que pasó entre Macri y Trump?
Ya terminó la reunión, Macri y Aguada se fueron de la Casa Blanca, pero lo que me llegó es un pequeño intercambio, dejaron pasar a la prensa durante el almuerzo para escuchar las palabras que Trump le dedicaba a Macri y viceversa. Los ejes en los que estaba interesado Trump, además de bromear con su edad, y hace mucho que... Sí, todo el tiempo bromas.
¿Ahora? ¿Hoy?
Sí, rebromear con su edad y con el tiempo que se conocen con Mauricio Macri.
¿Y cuál era la broma?
Que no iba a decir hace cuánto tiempo se conocen porque no quiere asumir la edad.
¿Y eso... cuál es la edad de Macri?
No, ese fue Trump.
Perdón, de Trump, 70 y uno. Sí, sí.
Dijo que no iba a decir hace cuánto se conocen. Pero por otro lado, habló de sus prioridades. Primero, elogió muchísimo las reformas económicas de Mauricio Macri y dijo que la Argentina hoy es una gran apuesta económica, es un lugar para apostar. Hasta ahí. Se terminó la agenda económica, que es la que le interesa a Macri. Después habló de terrorismo, de lavado de dinero, de narcotráfico, de seguridad, de el año que viene, que la Argentina va a ser la anfitriona de la reunión del G20, en promedio, de nuevo, dijo, no sé si estoy invitado, ¿me vas a invitar? Sí, por supuesto, se murieron todos la risa, pero específicamente el tema, los temas que tienen que ver con terrorismo, seguridad, narcotráfico, sus ejes para el tema Argentina. Y después, cuando le tocó el turno a Mauricio Macri, bueno, bromeó lo mismo con la edad, por supuesto, pero...
la edad de Trump.
Exacto, y con la suya. Y, por supuesto, le concedió mucho de sus dichos respecto de que la Argentina quiere ser un humilde, pero miembro de la sociedad internacional, pero que haga su humilde aporte. Y se habló de narcotráfico, habló de terrorismo, habló de seguridad. Específicamente, no hubo comentarios económicos. Los únicos fueron los de Trump, que tienen que ver con que la Argentina es una gran apuesta y que las reformas económicas aplicadas por Mauricio Macri van en la dirección correcta.
Vamos a estar de acuerdo con todo lo que viene diciendo Marina Eisen acá en este programa y lo que ha ido escribiendo en su libro, porque las frases que de alguna manera los medios están difundiendo de lo que dijo Trump son todas. Es un gran líder. Será un gran presidente. Tenemos una gran relación con la Argentina. Es una gran apuesta económica. Textuales.
Sí, es lo que Trump puede decir. Es el léxico de 4 o 5 palabras que él tiene.
En inglés dice big. En inglés dice big y lo dice cada 4.
Todo palabras. Es.
Sí. Y a veces Big Lee, que es como medio extraño también, como enormemente.
Maneja 4 o 5 palabras, dice Marina Eisen, sí. Que no tiene ningún tipo de piedad. Ni de piedad.
¿Por qué tenerla?
Con Trump.
¿Por qué tenerla?
No, para nada. No hay por qué no tenerla. Estaba describiendo que uh-huh.
Bueno,
lo describís vos a su vez con crudeza.
Sí, de todos modos, me parece, más allá de Trump, que mi libro es un intento por comprender las contradicciones de los Estados Unidos y describir algunos fenómenos con mucha profundidad. Por ejemplo, la migración, Obamacare, las armas.
Vos hablás en el libro de la soledad de los americanos. Sí. No había oído hablar yo de la soledad.
Son muy ermitaños. Viven rodeados en su casita, con esos jardines.
Estás hablando de todo el interior de los Estados Unidos, no de las costas.
Bueno, de las costas también, porque yo qué sé, Nueva York no son todas las costas. Vos vas a un suburbio en Nueva Jersey, en propio New York, con Connecticut, y es lo mismo que vuela en todos lados.
Cuando decís ermitaños es que viven con muy pocos amigos, que hacen poca vida social.
También, pero también todo ese concepto de que yo vivo en mi casita, con mi jardín, tengo que levantar las hojas en invierno, subirme al auto para ir a la autopista, para ir a trabajar, para ir a comprar. Siempre una cosa muy, muy solitaria. Sí, eso me da un poco de sazón. A mí siempre el suburbio de los Estados Unidos me cayó muy mal.
¿Y te pareció así, solitario? A mí lo que me estás transmitiendo es muy rutinario.
Sí, también. ¿No? Los norteamericanos trabajan mucho, 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 mucho más que nosotros, te diría. Tienen una vida muy, muy sacrificada.
¿Qué significa mucho más?
Y bueno, primero porque las leyes laborales en los Estados Unidos son horrorosas. Por favor, no imitemos a los Estados Unidos en esto. A la gente le cambian el horario de trabajo, sobre todo cuando tu empleo es de menor calidad. Pensemos que Estados Unidos tiene una industria de servicios ultra gigante y que a esa gente la tratan súper mal. Los horarios de trabajo nunca son constantes. Vos podés entrar a la mañana, al otro día a la noche. Tu horario nunca es de 40 horas, así que te pagan poco. Tenés que tener dos o tres trabajos. Esa es la realidad. La clase media vive endeudada, la universidad cada vez está más cara, es un problema, porque el sueño americano supone que los chicos van a ir a la universidad y de ahí a triunfar, porque romperte el alma es el mantra nacional, pero no está funcionando así en la vida real.
Es Marina Eisen que hoy nos acompaña. Estamos hablando de Trump una vez más, porque hay que hablar.
Sí.
Aunque de todas maneras hablando
y vamos
no,
a hablar
no sabemos
todos
mucho,
estos años.
Mucho no sabemos cómo va, no, qué va a pasar no. en el mundo desde que está Trump, uh-huh. entre otras cuestiones, como bien nos dijo Alejandro.
Hay una observación que me gustaría hacer y es la siguiente. Es cierto que no sabemos qué va a pasar, pero también es cierto que hay cosas que pasan por el solo hecho de que Trump sea presidente. Quiero decir, los efectos de personalidades como la de Trump en posiciones como la que tiene no dependen solamente de las grandes políticas que adopta, dependen también de la gestualidad que le impone a la sociedad. Quiero decir, hoy maltratar a una mujer, despreciar a un latino o segregar a un afroamericano es mucho más tolerado de lo que era hace 2 años. Hay el discurso político afecta las formas de construir comunidad, las formas de interacción, las formas del respeto, y eso está siendo muy perturbado. Entonces, no es solo si va a atacar con misiles nucleares a Corea del Norte o no, es también que mucha gente ya la pasa mucho peor y habilita discursos y prácticas que son nocivos.
Es lo que dice, es lo que opina. Es lo que baja como lo ejemplo, que lo que muestra.
Claro.
Sí, pero a eso, si me permitís, Alejandro, que sí, también claro. comparto, que es horroroso cuando desde el punto máximo de poder se bajan discursos de este tipo. Yo quiero resaltar un hecho que es significativo, que es la resistencia a Trump.
Es absolutamente cierto, es muy importante.
Gigante.
Es muy importante.
Y que yo lo he visto, porque he estado en Estados Unidos recientemente, cómo la gente se toma este asunto personalmente. Y esto se está traduciendo en la política y ha impedido, entre otras cosas, frustrarle la reforma de salud a Trump.
Es cierto, pero también es cierto que la resistencia, lo que, por supuesto que es imprescindible y muy valiosa uh-huh. y muy valerosa, pero lo que muestra es una sociedad que se polariza.
Sí.
Doy el ejemplo del caso de la mesera de Washington y las dos cosas que ocurrieron. Una mesera de Washington, para quien no conoce la historia, que atiende a una pareja en un restaurante. La pareja se retira y deja una nota que dice: nos atendieron muy bien, pero no dejamos propinas a los negros. Lo cual provocó un efecto de solidaridad muy intenso. Uh-huh. Pero lo cierto es que ocurren las dos cosas. Están los que expresan resistencia y solidaridad, claro, con los dañados, pero también está el daño y la posibilidad de que ahora le dejen una mesera en un restaurante en Washington una nota diciendo, exacto, a los negros no le dejamos propina. La sociedad se está polarizando, sí, en torno de dos discursos, uno de los, sí, cuales es el de la tolerancia, el reconocimiento y el respeto, y el otro es el contrario.
Jeff Sessions, el procurador general de justicia, que es uno de los puestos máximos dentro de una administración política en los Estados Unidos, es un racista del estilo años 50, o sea, de los que irían a linchar a gente de otro color o de otra religión por las noches y subrepticiamente.
Así es. La elección del nuevo miembro de la Corte Suprema lleva toda la Corte Suprema a una derecha muy preocupante.
Correcto.
Porque eso va a afectar derechos civiles, va a afectar derechos políticos, va a afectar, y son decisiones, es un nuevo miembro muy joven de la Corte Suprema, creo que tiene 49 años, Gorsuch. Es decir, que tiene 25 o 30 años de incidir en el armado de las leyes en los Estados Unidos.
Bueno, ¿cómo nos consolamos? A ver, superficialmente lo voy a hacer, bien frívolo, así a los show. Claro. Ya terminó el almuerzo con Macri, ya Macri se fue, dijo chau Trump, y se va a dedicar, ¿no es cierto, Matías?, a las cosas importantes. Se va a dedicar a reunirse con las empresas, con los CEOs, con las inversiones, ya estuvo ahí, habló narcotráfico, ya está, ya cumplió, es cortito, ¿verdad? Había que cumplir.
Es una foto difícil si la de sacarse con Trump, pero bueno, sí, la parte esencial de la agenda, o al menos de la que buscaban, es como la que anunciara Nguyen, subir de 6.000 a 8.000 millones actuales la inversión en el sector petrolero a más de 20.000 al año.
En eso estamos buscando, este es nuestro interés, y por suerte eso ya terminó la comidita, listo, qué lindo la foto, listo. Tenemos información judicial y también tiene que ver con presidentes o expresidentes, porque acá cuando pasan los años no le seguimos diciendo como allá presidente Obama, presidente Clinton, acá es expresidenta Cristina Kirchner, o, como dice Malnati, una conocida expresidenta.
O presidenta con mandato cumplido, como también algunos...
También. A ver, pará. Mi pregunta es la siguiente. Bonadio finalmente decidió que podía viajar Cristina, su super viaje, que podía viajar con Florencia, Europa, bla, 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 Estados Unidos, ¿no?
No, a Europa.
¿No va a Estados Unidos?
No.
Ah, Europa. No, va a Europa, todo Europa, tenés razón. Ahora, el fiscal Rívolo pide informes...
Claro, ayer trascendió, el último destino de Cristina en Europa es Londres.
Sí.
Va invitada por la Unión Oxford a dar una charla en el marco de una conferencia. Ayer trascendió que Cristina no está en el programa oficial de esta conferencia, por lo tanto, el fiscal envió hoy un mail, un correo electrónico
para
la Unión Oxford para preguntarle si efectivamente la expresidenta estaba o no incluida dentro del programa. ¿Qué es lo que decían algunos también?
O sea, no está en el programa.
No se sabe oficialmente.
Trascendió eso. Entonces,
por lo
¿qué
tanto,
tiene que hacer la justicia? Pero ¿cómo? Yo la voy a autorizar a viajar a un lugar donde no está invitada.
Bueno, eso es lo que está preguntando.
Están riendo acá, aguantando la risa. Es así, esta es nuestra Argentina.
Eso es lo que le está preguntando el fiscal. Si efectivamente Cristina Kirchner está invitada a esta conferencia, para, en base a la respuesta, bueno, rever o no la decisión de autorizarla a viajar a Europa. Pero lo que hizo el fiscal hoy es enviarle un mail para preguntar oficialmente si está incluida dentro del programa.
¿Cuándo lo sabremos?
Perdóname, ¿qué es lo que decían hoy algunos, María Aurora? Bueno, sí, hasta que la expresidenta confirma que va, hasta que sale la autorización, por ahí todavía no está oficialmente dentro del programa, o la van a incluir en los próximos días a partir de su confirmación. O por ahí está y no se conoce públicamente. Por eso el fiscal quiere saber directamente de la gente de Union Oxford si efectivamente Cristina va a participar de esta conferencia,
Marina,
que ella dijo que iba a viajar.
Marina, nosotros también tenemos nuestro show, ¿eh? Como habrás visto,
sí, claro.
El show de los presidentes se llama, y el show de los expresidentes en este caso. Luis, qué difícil, ¿no?
Por ahí la presidenta habla en el entretiempo.
¿Eh?
Mariana Ford.
No, ¿cómo?
Sé.
No entendí.
Pues si no está en el programa, por ahí habla en el entretiempo. No sé, señorita. Son preguntas que me hago.
Sí,
tengo
sí.
información.
Sí,
vos hablabas de un vino y yo te puedo asegurar que es muy parecido al vino que le regaló el presidente Macri a Donald Trump.
Uy, espera, Pietro se estaba yendo.
Sorba. Hola, Pietro Sorba. Sí. ¿Compraste mi libro?
Los tengo todos, así que no. Pero todos.
Gracias, Pietro.
¿Pero los compraste, Pietro, te los mandaron?
Los
regalaron.
Los libros se compran porque si no los autores se funden.
Sepan escuchar los consejos de Pietro, por favor. Sí. No le llevo un echar privado, le llevo un echar privatizado para quedar bien con el estatal. Y además es valorable la actitud de Alejandro Katz. Primero porque empezó su comentario diciendo sí.
Pero hizo un esfuerzo.
Hizo un esfuerzo.
Viste que yo le pregunté, le dije algo, bueno, se sabe que los países, bla, bla, bla. Y dijo, hizo un esfuerzo por no decir no,
Yes, we can.
Sí, pero le costó un montón. Dio toda una Verónica, ¿viste? Sí, para decir que sí. Una Verónica,
Dijo que sí.
Gracias, que Luis, por haber...
Porque la latita, que se trajo demuestra que apoya la industria. Pues esa misma empresa echó a 1.200 empleados, ¿no es así, Matías? ¿Barbería? Digamos, ahora sí que el ajuste es sentir de verdad, ¿no es cierto, Nerita? Tenemos las noticias.
Sí, tenemos las noticias. Gracias, Luis.
Gracias. Pura información. En estos momentos, el presidente está arribando al Centro de Estudios Estratégicos Internacionales.
Seguí en Nacional, escuchás Plato Fuerte.
Esa voz inconfundible, linda, generosa, de Liliana Herrero, cantando El Cachilo Dormido de Donata, de Don Atahualpa Yupanqui y todas las versiones. Y hay cantidad de saludos y vale la pena en algunos casos repasar algunos, Rafa, porque...
Y agradecer el llamado, sí.
Porque escriben y llaman de todo el país.
Hugo de Capital, Belén de San Luis, Merlo, Juanca de Gualeguaychú, Fabricio de Neuquén, un anónimo de Entre Ríos y Alberto de Chaco.
De todos los rincones nos escriben y nos llaman. 49 emisoras están transmitiendo nuestro programa. No podemos dejar de hablar de Trump, digo, porque Martín Angulo, con todas las informaciones judiciales permanentes, también Matías, que está siguiendo lo que está pasando en la Argentina y tiene cosas para decirnos desde hace días sobre los créditos, cosas para decirnos desde hace días sobre... Hoy el INDEC va a anunciar temas de construcción. ¿Se sabe algo de lo que va a anunciar? ¿Es buena la noticia?
Solo expectativas de analistas. Lo que se espera ver es un dato muy alentador en materia de construcción y muy malo en la materia de industria. La industria, lo vimos hace unos minutos en cuanto a en lo que es empleo. Eso es lo que se está viendo. Crece el preempleo en la construcción, cae en la industria.
Pero estamos hablando de Trump, no podemos dejar de hablar. Hay una frase que nosotros tradujo Matías Barbería hace un ratito, que fue lo que dijo Donald Trump antes de entrar al almuerzo con Macri. ¿Qué pasó? Nos reímos, hicimos comentarios, y se acaba de enterar Alejandro Katz de que Trump le dijo a Macri, y ahora lo vemos, ¿no?, en toda su dimensión, qué despectiva la frase, le voy a hablar de Norcorea, él me va a hablar de limones.
Sí, bueno, que evidentemente quiso poner en proporción las preocupaciones de cada uno, pero eso va de acuerdo también con el estilo megalómano de Trump, que siempre piensa que lo que él hace es lo más importante de la humanidad. Digo, es un personaje de una estructura psicológica bastante particular. Yo no quiero hacer psicoanálisis silvestre en la radio, pero
no, ya lo describió Marina hoy cuando llegó, narcisista, hedonista, sí, ¿cómo? Sí.
Mentiroso.
Sí, es mentiroso. Tiene además, digo, tiene una gestualidad, una actitud física que pone en evidencia una cabeza que funciona bastante mal.
Pero bueno, más allá de eso, nosotros nos reímos en su momento. Le voy a hablar de Norcorea, él me va a hablar de limones. ¿Por qué nos reímos? Porque no nos parece mal que vaya a hablar de limones, que él tenga claro que lo que queremos es exportar, que Macri le hable de limones, de biodiesel, de vaca muerta y de todo eso. Pero claro, él en el fondo, en su show, en su mensaje, ¿qué está diciendo? Yo hablo de cosas importantes, él me habla de limones, como si no fueran importantes para nosotros.
Sí, uno podría, si quita a los personajes de la escena y se queda con los discursos, lo que un discurso dice es, a mí como presidente me preocupa la geopolítica internacional y a él le importa vender producto de su país. Está señalando una diferencia y quiere señalar una diferencia de expectativas, de intenciones y de importancia. Ahora,
¿él tiene la fantasía, Marina, de que puede llegar a ser un estadista?
Él cree que va a ser el mejor presidente de la historia de la humanidad.
Él está convencido de que ya lo es.
Claro,
ya lo es. Exacto. Él dijo, los primeros 100 días de gobierno mío fueron los más importantes de la historia de Estados Unidos. Exacto.
Pero él sabe que dice cosas.
No, él lo sabe.
En el fondo.
Él cree lo que dice.
Él nunca leyó un libro de historia. ¿Cómo puede saber si él es mejor o peor?
Es un personaje.
Es toda una autopercepción.
Pero además es un caso muy claro de la estructura de personalidad en la cual el autoengaño es el elemento central de la toma de decisiones, de las conductas públicas, de, quiero decir, la creencia acerca de lo que piensa de sí mismo y de lo que piensa de los otros y de lo que piensa de su trascendencia en el mundo es una creencia a prueba de cualquier evidencia empírica.
Uh-huh. Estoy de acuerdo.
Ay, es para preocuparse, ¿eh?
Claro que sí, por supuesto. Sí.
Porque apenas pasaron a... No pasó mucho tiempo.
Los 100 días se cumplen el sábado.
¿Este sábado?
Este sábado. Y lo vamos a recibir con una enorme marcha por el cambio climático.
¿Quiénes?
Y unas gigantescas marchas en Estados Unidos.
En contra.
Sí. Por suerte. Por suerte.
El mismo sábado, entonces, los Estados Unidos se moviliza por el tema del cambio climático. Ahora está reunido, ¿no? Por este tema, en este momento.
Ahora mismo está reunido porque su gobierno, que está dividido en dos facciones diferentes, tiene que decidir si se queda o se sale del Acuerdo de París.
Facciones me asocio con faccioso, ¿no?
Bueno, son facciosos porque actúan a favor de los intereses de una parte y no tienen ninguna preocupación por el interés común. Pero yo no digo por el interés global. Quienes están defendiendo la ruptura del acuerdo, de la salida del Acuerdo de París, son los representantes de la industria del carbón. Es decir, están decidiendo sobre cuestiones de interés común a partir de la satisfacción de intereses particulares, y eso es faccioso.
Y lo más increíble es que Rex Tillerson, que fue el CEO de ExxonMobil hace muy poquito, hasta para asumir la Secretaría de Estado, está a favor de mantenerse en París.
Sí.
Pero Scott Pruitt, que siempre fue, que es el líder de la Agencia de Protección Ambiental, que no protege más el medio ambiente, está a favor de salirse porque él siempre estuvo a favor del el industrial chiquito, ese que contamina, que tira un río, manda mercurio a la atmósfera. Esa es la clase de sujetos que tenemos.
Les cuento que estoy leyendo todos los portales de noticias y todos hablan de fuerte respaldo de Trump a Macri. Es un hombre que ama a su gente y a su país, dijo Trump.
Fuerte.
Es su percepción, ¿no? Uh-huh. Siempre es su percepción. Es una gran persona, es un gran líder, está diciendo Clarín, Infobae, contundente apoyo de Trump a Macri, ha mejorado el clima de inversión y de desarrollo económico.
Voy a ir de vuelta a la visita de Trudeau, que fue uno de los primeros mandatarios en pisar la Casa Blanca, mandatarios extranjeros. Era todo luna de miel.
¿Él decía cosas lindas de Trudeau?
Claro, por supuesto. Además es lindo Trudeau.
No, es lindo, pero no creo que le dijera lindo. El tema es, no. Decía cosas buenas, lo alababa,
sí,
y ahora...
Y ahora una guerra comercial. Así que, la verdad,
no significa nada.
Nada al pie de la letra.
No, porque además algo que sí nos resulta ya evidente es que no hay coherencia, quiero decir, se puede decir una cosa y la contraria. Eso trasciende a Trump, es parte de una estructura ideológica que funciona de ese modo. Para dar un ejemplo entre miles, la estructura de un discurso antimexicano en el cual los mexicanos son a la vez haraganes, y por eso los despreciamos, y nos quitan el trabajo y por eso los despreciamos. Y es muy muy rara esta forma de decir de alguien que es un perezoso y no quiere trabajar y que nos quita el trabajo y por eso nos perjudica. Pero la búsqueda de la coherencia, no quiero decir, hay que renunciar a encontrar coherencia en las palabras, entre las palabras y los actos, y entre diferentes actos. Un día se hace una cosa y al día siguiente la contraria, porque el modo de funcionamiento de estos personajes tiene que ver con la acumulación de poder al servicio de los intereses particulares. Y para acumular poder no importa ser, no hay una cuestión programática, ni siquiera hay una cuestión demasiado ideológica en Trump. Trump fue durante muchos años un aportante de la campaña demócrata. No apoyaba a los republicanos, era un empresario de Nueva York que aportaba a las campañas demócratas.
Un típico hombre de Nueva York que es medio liberal, pro-aborto,
casado muchas veces, que nunca tuvo una cosa confesional, sí, que no es parte, exacto, de los políticos conservadores del interior que apoyan a las iglesias.
Pero un tipo muy ambicioso que está dispuesto a hacer cualquier cosa.
A decir cualquier cosa. Después decir todo lo contrario y hacer
cualquier cosa.
Y la contraria.
Sí. Cuando hablamos de Trump nos asustamos mucho. Entonces, algunos chismes, Matías, mirá lo que encontré. Parece que para darnos el gusto, o darle el gusto a la pareja presidencial argentina, una de las comidas que les prepararon fueron chorizos con papas. ¿Lo leíste?
Sí, sí, lo tenía visto. Es un buen detalle, vamos a decirlo.
Es un detalle, no me digas. Primero, y de entrada había añolotes de limón y ricota, había varios platos, ¿no?
No era choripán lo que tenía que...
Col, sí, rizado, claro, con...
Yo, la verdad, el buen detalle no lo veo. Si a mí me invitan a comer una casa en un país extranjero, creo que el buen detalle es ofrecerme la comida local, bueno, no darme a comer lo que como en casa. Quiero decir,
había otros platos, pero bueno, recurrieron a los gustos argentinos y le prepararon chorizos con papas. Justo además a Macri, que se reía.
De... chorizo con papas.
¿Qué decías, Marina?
Bien livianito, ¿no?
Livianito.
Bárbaro.
Sí, come livianito Trump. ¿Qué decías, Luis, perdón?
Nunca comemos chorizo con papas acá.
No, lo comemos. Pero quizás Macri ahí habrá abierto un pan y metió el chorizo, ponele.
Yo aprovecharía,
nos,
¿eh?
Nos enseñó.
Lo partís a la mitad ahí. Sí. No es
¿de
mucho
dónde
trabajo.
Serán los chorizos? Serán. Qué raro todo, ¿no? Es raro. Es
ahora,
todo
si me
raro.
Son españoles, se complica, ¿eh?
Estamos de acuerdo que. ¿Qué decías? No te estamos escuchando, sí, sin el micrófono.
No, por ahí tiene tan poca idea Trump que para agasajarlo le sirvió feijoada.
Si ustedes quieren saber, conocer, entonces, ¿por qué llegó Trump a ser presidente? Está muy bien leer el libro de Marina Eisen.
Muchas gracias.
No, y porque además hay cosas que son súper interesantes de tu libro. Todo este tema, por ejemplo, no, nos quedó mucho por hablar, pero todo el tema del dorado... ¿No? Viste que está la Trump Tower de New York, que es dorada. El asquerosa. Pelo medio asquerosa. El pelo medio dorado, sí, de
las
de...
cortinas doradas que se hizo poner.
Se hizo poner, que había unas más opacas,
sí,
¿no?
Pero como... enseguida pum, dorado.
Dorado, el dorado, sí. que está tratando de comunicar.
Es la estética, el chic del dictador.
¿En serio?
Se llama así, el chic del dictador, porque hay un periodista inglés que hizo un estudio comparativo de las casas horrendas de, yo qué sé, del dictador depuesto de Ucrania, Saddam Hussein, de los palacios de Gaddafi o Mobutu, y todos coinciden en lo mismo, este gusto por lo afrancesado, lo dorado, lo ampuloso, las columnas.
Pero casi te diría que al lado de los franceses el dorado de Trump es mucho mayor, o sea, él, sí, dora todo.
Dora todo.
Todo es, sí, para dorar. Está mostrando riqueza, Trump, ¿no? Con eso, sí, digamos, claro. Debe ser un mensaje así de directo.
A él le encanta el dinero, te lo muestra, y la música de su reality show decía money, 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 ¿no? O sea que para él la plata es todo. Y su gobierno está contribuyendo a hacer sus empresas todavía más ricas y más poderosas.
Bajando los impuestos, por ejemplo.
Por ejemplo.
Marina Eisen, muchas gracias por haber estado con
nosotros.
Gracias
por invitarme.